Hola, ¿cómo están? Bueno, una alegría poder estar compartiendo una vez más a través de este medio una charla, una enseñanza. Y en esta oportunidad vamos a hablar, el título es Protege a tus hijos de la mentira con la verdad. ¿Sí? Y bueno, hace un tiempo atrás estaba recorriendo un video en internet de una pareja que tuvo una niña. ¿Sí? La niña se llamaba Renata. Ella tenía tan solo 5 años de edad. Y un día en el jardín le comenta a la maestra y le dice que ella ya no era más Renata, que era un varón y su nombre era Joaquín. Y sucede que los padres consintieron con esta actitud de ella. Entonces la llevaron a ella adelante en este proceso de transformación, cambiar su sexo, hasta su DNI creo que cambiaron. Entonces, ellos mismos, ¿no?, impusieron, a pesar de la pequeña edad que ella tenía, adelante en todo este proceso y la transformaron en un trans. Y analizando un poco esta situación que se vive en la sociedad, con toda esta situación de la ideología de género, los cambios de identidad, hay una clínica en Canadá que es una clínica de identidad de género. Entonces, el especialista cuenta cómo se presentan a veces las situaciones. Entonces, él comenta que uno de los factores que por eso es que traen falta de identidad es que cuando los padres, por ejemplo, se mantienen neutrales a cuando los niños manifiestan esta conducta de que no son varón o no son mujer, entonces no se definen. Y muchas veces los padres lo alientan, quizás con burla o no, lo alientan en su pensamiento, cuando no es la verdad. Entonces le traen trastornos mentales a estos niños cuando ya se crean con una identidad que no la tienen. Cuentan en esta misma clínica, ¿sí?, que por ejemplo hubo un caso de un varón, ¿sí?, que dice que él desde la edad de 2 años, desde pequeño, él decía que no quería ser, manifestando su conducta y que era niña, decía, que no quería ser varón. Y los padres comenzaron a actuar a favor de ese pensamiento. Entonces le compraron todos juguetes de niña y lo llevaban, ¿no?, a comprar la ropa de nena, festejando como divertido esta situación, lo cual trajo un trastorno a este niño. Y creció con problemas psicológicos. Pero también otro caso, analizando, ¿no?, la situación, otro caso es un matrimonio que contaba, ¿no?, que a veces uno entre padres comenta y comenta sus experiencias. Entonces, este caso comentaba de que él tenía un hijo, ellos tenían un hijo varón, y de que este niño también, desde niño decía que no quería ser varón, que quería ser nena, quería jugar con juguetes de nena. A lo cual sus padres siempre lo trataron de ayudar a lo que era él. O sea, comentaban que una vez tuvieron que dar una presentación en una iglesia de la presentación de Navidad. Y a él lo vistieron de pastorcito. La cuestión de que él se rechazaba porque decía que quería ser la Virgen María. Él era niño. Y sin embargo, los padres no coincidieron con esa conducta y hizo de pastorcito, lo cual este niño creció con una identidad que le, o sea, fortaleció lo que era él, que era un hombre. Esto me hizo recordar también a mi hija, ¿sí?, que ella desde muy pequeña tampoco le gustaba vestirse con pollera, con vestiditos. Siempre le gustaba ponerse pantalones. De hecho, a veces no le gustaba tampoco el rosa. Pero sin embargo, creció y comenzó a vestirse con pollera. O sea, y no por eso cambió su identidad, no por eso dejó de ser mujer, sino que creció y se fortaleció en lo que es. Y un poco pensaba, ¿no? Porque claro, ella era la única mujer entre varios primos varones aquí en Buenos Aires, y entonces claro, su conducta, o sea, jugaba mucho con ellos, pero era una niña. Entonces, ¿qué consejo, no?, le podríamos dar a los padres en esta situación? El hecho de que nunca tenemos que festejar ninguna conducta desordenada que no tenga que ver con lo que realmente es su identidad, ya que estos pueden traer problemas psicológicos a los niños, ¿no?, o trastornos en su identidad. Por ejemplo, también hay casos de que hay niños que de pronto son varones y son todos varones. Y cambia el carácter, obviamente son de diferente carácter, y de pronto hay varoncitos que son más agresivos, entonces a veces lo cargan mucho al hermano menor. ¿Y qué pasa? El hermano menor muchas veces no quiere jugar con los mayores porque por las agresiones, la violencia que ejercen en los juegos, entonces a veces se aíslan, pero no por eso dejan de ser varoncitos. Entonces uno como padre lo tenemos que acompañar en esta crianza, ¿sí?, en esta conducta, para que no tenga problemas psicológicos, en su identidad, definir su identidad ya desde niño. Y la pregunta es, ¿no?, ¿puede un niño acaso decidir lo que es bueno o lo que es malo? Definitivamente no. Somos nosotros los padres los que tenemos que instruir a los niños en lo que es bueno y lo que es malo. De hecho, sabemos muy bien que los niños nacen con una inclinación a hacer lo malo. Dígame si no es así, que ellos enseguida quieren tocar los enchufes, las cosas peligrosas, quieren agarrarnos en los cuchillos, las tijeras. ¿Y quiénes son los que tienen que separarlo de eso? Somos los adultos, que no tengan al alcance esas cosas que los dañan. Somos nosotros los padres los que tenemos que protegerlos para que no se lastimen. Los niños nacen con un raciocinio en proceso de desarrollo. En su mente todavía no está la facultad de razonar, de saber lo que es bueno o lo que es malo, de entender, de aprender, o de tomar decisiones y de formar una idea determinada de la realidad. Como decía, somos los adultos los que vamos transmitiendo estas enseñanzas de lo que es bueno y lo que es malo, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra con respecto a esto? Si buscamos el Proverbio 22:6, dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay otra versión que dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás abandonará. Y hay una versión que me gusta mucho escuchar, y es Palabra de Dios para Todos. Leer, dice: enseña al niño a ser honesto, y cuando sea adulto, no dejará de serlo. ¿Qué es instruir? Bueno, justamente, instruir es disciplinarlo, iniciarlo, adiestrarlo, dedicarle tiempo. Por ejemplo, si uno analiza los elementos de los bebés que usamos para la comida, entonces de pronto se venden platitos de plástico, una cuchara y un tenedor, ¿sí? No hay un cuchillo dentro de esos elementos. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuchillo lo va a dañar, que los nenes comienzan con la manito primero a comer y la cuchara apenas la maneja, ¿no es cierto? Entonces, obviamente no le vamos a dar un cuchillo, estamos pendientes de que no toque el cuchillo porque se va a lastimar toda la cara. Entonces, ¿por qué dejamos, no?, que ciertas cosas dañen su corazoncito, su identidad? Segundo punto, ¿puede un niño decidir su nacimiento? Definitivamente no. Todos los bebés nacen de una matriz. Todos los seres humanos nacen de un órgano reproductor femenino. Y a partir de allí comienza a crecer y desarrollarse en la vida con todo lo que van enseñándoles, los que le rodean, los que le instruyen. Si los que le instruyen son personas que no son honestas, ¿cómo será el niño? No será honesto. Su vida girará en torno a la delincuencia, a los robos, a los vicios, porque así lo enseña, así le enseña. Entonces el niño va adoptando esa crianza. Si las personas que lo instruyen tienen distorsionada la verdad con respecto a su sexualidad, ¿cómo va a crecer el niño? Va a crecer con esos conceptos y va a tener problemas psicológicos porque no tiene la verdad, ¿sí?, implantada. ¿Sabes? Solo hay una mamá. Quiero que sepamos esto. Solo hay una mamá, ¿sí? Y es la que lo lleva en el vientre. Y su papá, ¿sí?, es el que puso el esperma en el óvulo y nació el bebé. Cuando nace un bebé, no te dicen la partera o el médico, aquí tiene, su bebé es un homosexual. Aquí tiene, mire, su bebé es un transexual. No. Cuando te dan el bebé te dicen, ¿es mujer o varón? ¿Saben? Y ahora están queriendo poner leyes, hay una ley que están queriendo poner que en el documento figure con la letra X, o sea, no con F de femenino ni M de masculino. O sea, es una imposición que el ser humano quiere poner a la realidad, ¿sí? Transformar esto. ¿Y qué es la ideología de género? ¿Sí? Bueno, como decía, es un tema muy recurrente y muy relevante en estos tiempos, ya que, como sabemos, ¿sí?, la izquierda y la clase política neoliberal intentan por todos los medios de lavar el cerebro de las personas para confundir los valores cristianos y de la familia que fue instituida por Dios. Uno de los propulsores fue Karl Marx en el año, por ahí, 1800. Fue el principal propulsor de esta ideología de género. Él buscaba la igualdad y la liberación de la mujer. ¿Y de qué se trata esto? Es la filosofía comunista que quería imponer una revolución para traer una supuesta igualdad entre las clases sociales, donde no haya explotación, ni clases sociales altas, ni religión, ni cultura. Tal es así que el principal objetivo es eliminar, por ejemplo, las propiedades privadas, empezando por la familia, ya que en la familia la esposa es del marido y los hijos son de los padres. O sea, ¿cuáles son estos objetivos? Destruir la familia, la institución, el matrimonio que fue creado por Dios. Aducen de que los padres no deben tener poder sobre sus niños. De ahí es que viene la ley del aborto, que dice la mujer tiene que ser libre y decidir por su cuerpo y por el bebé que lleva adentro. Y también viene la ley de la pedofilia. Entonces, los adultos aducen de que si ellos tienen un deseo, un impulso, no hay que reprimirlo, entonces abusan de los niños. ¿Y qué provocan los niños? Dolor, frustración, angustia. Por eso es que después no tienen una identidad, se sienten dolidos, avergonzados, rechazados. Así es, y el feminismo radical, ¿no?, que trae también la ideología del género, buscan realizar este primer paso de la revolución marxista, que es, tiene un argumento, ¿no?, esta ideología del feminismo, que dice que fundamentan un derecho de decidir que el niño por nacer es un invasor y que no tiene derecho a privar a la madre de su preciada libertad. Y analizando un poco todo esto, ¿no? Uno tiene que analizar la vida de las personas que están transmitiendo estos pensamientos. ¿Cómo terminó la vida de Marx? ¿Sabes? La vida de Marx, a pesar de que fue revolucionaria, luchó por transmitir una filosofía de vida, una ideología de vida, que para él creía que estaba bien, que era buena, y que traería una supuesta igualdad, igualdad de condiciones, una libertad al ser humano, ¿no? De la opresión, del capitalismo. Pero, ¿sabes? Nunca lo logró. ¿Cómo fue su vida? ¿Cómo terminó su vida? En fracaso. Dice que terminaron en la miseria. Tres de sus hijos se suicidaron. Una de ellas era militante feminista y se suicidó. ¿Qué quiere decir? Si tuvieron toda la libertad de hacer, de propagar estos pensamientos, pero sin embargo no eran libres, no eran sanos, tenían problemas psicológicos. Estos ideólogos de género son conscientes, ¿sabes? Son conscientes de la que mejor forma de dominar al ser humano es por las ideas, por el pensamiento. ¿Sabes? El tener dinero o no, no afecta a la persona. Ellos piensan y saben de que una vez que instauraron un pensamiento, o sea, una idea, es difícil que se vuelva atrás en la persona. Es una guerra metafísica que se está imponiendo en las personas. Y en el principio, cuando habla la Biblia de Adán y Eva, la serpiente no la tentó a Eva por los bienes materiales, ¿sabes? Mire, analicemos esto. La tentó por medio de lo más profundo de su ser, la realidad espiritual. Y el medio fue el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, analizando la ideología de género, como aquella serpiente ancestral, es una invitación a regenerar un nuevo hombre, libre de la tiranía de la naturaleza, de su biología, y se reconstruye a sí mismo a imagen y semejanza de lo que su pensamiento quiera, no a imagen y semejanza de Dios, como Dios nos creó. Quieren imponer esta mentalidad, a imagen y semejanza de lo que tú piensas que es la verdad, que está bien lo que estás haciendo. Esta ideología de género tiene como objetivo crear una nueva religión de Estado, donde las leyes son puramente humanas y liberales. Alguien diría, sea mito o realidad, al hombre no se lo domina con dinero, se lo domina con el pensamiento. Qué triste. Y analizando un poco la terminología de la palabra ideología, ¿sí? Deriva de idea y logía, o sea, es sobre el modelo ideología. Significa conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Y género deriva del vocablo gen, que significa, en del griego genos, significa raza, origen, nacimiento. Y de genos provienen los términos genes, ¿no? El término genes viene de la palabra generación, génesis, engendrar, genética, ¿sí? Y algunas palabras más. O sea, si uno analiza que a su vez de la palabra gen también viene la palabra genoma, que significa conjunto de genes de un individuo o de una especie, contenido de un juego haploide de cromosoma. Entonces, podemos resumir que todas las personas pertenecemos al género humano, a la raza humana, a la especie humana, a la genética humana, a la familia humana. Y todos tenemos un origen en común. Y si vamos a buscar en la Biblia nos dice, ¿sí? En Génesis, Génesis significa principio. Siempre tenemos que volver al principio. Génesis 1:27 dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. En Génesis 5:2 dice, creó al varón y a la mujer, los bendijo y los llamó seres humanos, dice esta versión, palabra de Dios para todos. Los llamó seres humanos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de género, no hablamos de sexo, aunque los promotores de la ideología de género intentan darle ese concepto. En la biología, el sexo es la condición orgánica que distingue al macho de la hembra de una misma especie. En la anatomía, el sexo son los órganos sexuales. Entonces, ¿qué es la ideología de género? Ya habiendo definido anteriormente las palabras que son incluidas en este concepto, pasemos a ver lo que significa esta doctrina. Obviamente, tal como lo dice la misma frase, la ideología de género es una ideología, es una idea, es un conjunto de ideas o una doctrina que, entre otros aspectos, propone y promueve lo siguiente. Tengamos presente qué es lo que propone. Para que vos como madre, quizás como maestro, sepas cuáles son los conceptos que quieren imponer a tus niños, a los niños, a nuestros hijos. Primero, dicen que los hombres y las mujeres no somos diferentes. Cuando ya los leímos anteriormente, que Génesis dice, Dios los creó hombre y mujer. Segundo punto, dicen que las diferencias que tenemos entre hombre y mujer son producto de modelos sociales y culturales. Si nosotros buscamos la palabra de Dios en Deuteronomios, capítulo 22:5, ahí nos habla, Dios nos insta en su palabra que el hombre sea mujer y la mujer sea mujer. El hombre sea hombre, perdón, y la mujer sea mujer. Y nos insta a construir la sexualidad y el comportamiento de cada género en base a la naturaleza genética del ADN y no a una cultura. Como decía en Deuteronomio 22:5, dice, la mujer no debe ponerse ropa de hombre, ni un hombre no debe usar ropa de mujer, porque el Señor tu Dios se enoja con el que hace esto. Otro de los puntos que quieren imponer, para que tengamos presente, que dicen que se puede elegir entre ser hombre y ser mujer. Otro de los puntos es que la biología no tiene nada que ver al respecto. Quinto, dicen, ser mujer y madre es un rol social que la oprime ancestralmente. Y sabes, me recordaba la oración de Ana, cuando ella no podía tener familia. No podía quedar embarazada, entonces le rogaba a Dios que le conteste y le dé un hijo, porque de hecho se burlaban de ella hace muchos años, cuando la mujer no podía tener familia, era objeto de burla. Entonces ella viene a Dios con un corazón sincero y le pide a Dios que le dé un hijo. Dios le concede un hijo, quien se llamó Samuel. Entonces el versículo este, en primera de Samuel capítulo 2, Ana le dice, le oró a Dios, ya después que Dios le concedió. Dice, Señor, mi corazón se alegra en el Señor, me fortalezco en el Señor. Dice, me río de mis enemigos, estoy muy feliz con mi victoria. Isaías 54 dice, grita de alegría, mujer estéril. Tú que nunca has tenido dolores de parto, grita de júbilo y de alegría. pues los hijos de la esposa abandonada serán más que los de la esposa que vive con su marido. ¿Sabes? Dios sabe el dolor de una mujer cuando no puede tener familia. Dios me dio el privilegio y la bendición de tener dos hermosos hijos. Y de hecho, bueno, cuando tuve a mi hijo varón, le pedí al Señor, concédeme que el primero sea varón, esas cosas, no sé por qué. Y el Señor me concedió. Cuando le pedí que, Señor, ahora quiero la nena, Dios me dio una nena. Pero Dios me dio tanta alegría, el ser mamá, es un don especial de Dios, es una gracia. Una mujer se siente realizada cuando tiene familia. Yo escucho a personas que a lo mejor nunca pudieron tener familia y se sienten incompletos en la familia. Una vez me decía una chica, mira, no somos familia, somos pareja porque no tenemos hijos. Y es tristeza, siento que el hogar se siente vacío, falta la alegría del hogar. Y cuando no, los hijos van creciendo y ya no se escucha ese griterío en el hogar, o cuando se van de la casa porque se casan, cómo uno va añorando, ¿no? A veces cuando le decía a mis hijos, pasaba por la calecita y le decía, dale, te llevo la calecita. Bueno, pero que uno a veces quiere volver a tener esos momentos alegres y lindos de correr. Es que es una alegría tener hijos. Es una bendición de Dios. Uno se siente realizada, ¿sí? Otro de los puntos que quieren imponer, ¿sí?, la sociedad es que el hombre y las estructuras sociales son las culpables del machismo patriarcal en contra de las mujeres. Otro de los puntos 7 dice, se debe odiar al hombre porque es un opresor. Punto 8, miren, la mujer debe ser igual al hombre. Punto 9, el aborto es un derecho, dice. Cuando el Señor dice en 1 Samuel, justo ahí donde estábamos leyendo, capítulo 2, versículo 6, dice, el Señor da la vida y la muerte. Él envía a la gente al sepulcro y la puede resucitar para que viva de nuevo. Dios da la vida, ¿sí?, y Él la quita. Y punto 10, ¿sí?, que ellos tienen como pensamiento que quieren imponer, es que no debe existir la feminidad ni la masculinidad. ¿Qué cosa, no? Porque también 10, pareciera como que fueran los 10 mandamientos del movimiento de la ideología de género. ¡Qué tremendo! ¿Cómo quieren quitar la verdad que trae libertad? ¿Sabes? Concluyendo un poco de lo que estamos hablando, hay una verdad para todo esto. No se trata de ideas que el hombre quiere imponer. Hay una verdad. Y está escrito. Y es la palabra de Dios. ¿Sabes? Te voy a leer qué es lo que dice la Biblia. Y nos vamos a identificar un poco con todo lo que estamos viviendo. No te voy a leer el diario de hoy, sino que es la verdad de Dios. Mira, Romanos capítulo 1, versículo 18. Son varios versículos. Pero ¿sabes? Cada versículo hay una verdad tan profunda y hay una realidad que nos está trayendo a lo que realmente estamos pasando como sociedad. Acompáñame. Romanos capítulo 1, versículo 18. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Dice, Dios muestra su ira desde el cielo contra la falta de respeto que la gente le tiene y la injusticia en que viven. Conocen la verdad, pero la ocultan con cosas malas que hacen. Lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado. Hay mucho acerca de Dios que la gente no puede ver, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios. De hecho, desde el comienzo del mundo, la gente ha podido entender todo esto con facilidad, porque se hace evidente en todo lo que Dios ha hecho. Así que no tienen excusa para saber todo el mal que hacen. O sea, la creación misma nos muestra de que hay un Dios creador en todo. Versículo 21 dice, aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas, dice, y se cerraron al entendimiento. Se creían ser sabios, pero solo eran unos tontos. Cambiaron la grandeza del Dios inmortal para adorar ídolos, hechos con forma simple, hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. La gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonrando sus cuerpos unos con otros. Cambiando la verdad de Dios por la mentira, adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios el Creador, a quien sea la honra para siempre. Por eso Dios lo dejó seguir sus pasiones vergonzosas. Sus mujeres, dice, dejaron de tener relación sexual con hombres, que es lo natural, y empezaron a tener relación sexual con otras mujeres. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relación sexual con mujeres, que es lo natural, y empezaron a desearse entre ellos. Hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y recibieron en sí mismo el castigo merecido por su desviación. Dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que deben. Esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes. Siempre están pensando mal de los demás. Son unos chismosos. Hablan mal de los demás. Odian a Dios. Son insolentes, orgullosos, vanidosos. Intentan maldades y no obedecen a sus padres. Son insensatos. No cumplen sus promesas. Son insensibles. No tienen piedad de nadie. Aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, no les importa y siguen haciéndolo. Además afirma que los que hacen todo esto están en lo correcto. Dígame si realmente no está viviendo la sociedad toda esta situación y cómo este flagelo, ¿sí?, está llevando a la misma violencia de la sociedad, a la misma agresión entre unos con otros. La ideología de género moderna es un reciclaje perfecto de, ¿sí?, primero, sacrificio de niños a Satanás a través del aborto. Dos, antes esos sacrificios se daban en los templos y en fuego, ahora en los vientres de las mamás, son descuartizados. Tres, los cultos de orgías que antes se hacían en los templos cerrados, ahora los entrenan a los niños desde las escuelas, repartiendo condones, mostrándoles películas pornográficas desde muy pequeños. Todo ligado al sexo y al sacrificio de personas, como le agrada a Satanás. El transhumanismo llevado al sexo plástico con maniquís, robot, seguido de la pornografía, llevará al ser humano caído más allá de su perdición y destrucción. El factor común en todo esto es Satanás, disfrazado, ¿no?, en la izquierda, en toda esta ideología, la ultraderecha, la feminista, abortista, la comunidad LGTB, etc., ¿no? Todo esto es la plataforma que se está preparando para un nuevo orden mundial. Y como muchos saben, ¿no?, que se está preparando para la llegada de un anticristo. Como es de público conocimiento, que muchas hicieron, no sé, tantas películas, cuyo número va a ser el 666, que caracteriza al número de hombre. ¿Qué quiere decir? Que el hombre se está imponiendo en todo, con toda su artillería, con toda su maldad, hacia toda la creación que Dios creó. Pero saben, hay una verdad, y es lo que Dios te quiere decir. Juan 8:32 dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si quizás hoy estás pasando una situación particular y que te llevó a pensar, a aceptar toda esta filosofía de vida que no tiene nada que ver con la verdad, hoy Dios te puede traer libertad, te puede hacer libre. Porque sabes, no tenés paz cuando estás pasando toda esta situación. No hay paz en tu vida, no hay paz en tu hogar, no hay paz para el hombre de pecado. Pero el Señor dice: el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Muerto se refiere a muerte espiritual. Necesitas vida de Dios para que seas libre de todo lo que pasaste. Dios te da una nueva identidad para que seas feliz y bendecido por Dios. Ahí donde estás, yo quisiera hacer una oración por aquellos que están pasando una determinada situación, aquellos que están con varios pensamientos y todavía no conocieron a Dios. Ahí donde estás, déjame que ore por vos. Padre mío y Dios mío, te ruego por todos aquellos oyentes que están ahí escuchando esta palabra. Señor, quizás fueron abusados, quizás, Señor, fueron maltratados. Señor, ten misericordia. Padre, trae libertad a aquellas personas que están pasando por diferentes situaciones, que no se sienten identificados ni con una mujer ni con un hombre. Señor, pero tú nos creaste, dice tu palabra, varón y mujer. Hazle entender, Señor, que tú le diste vida, Padre, que tú quieres, Señor, forjar en él un carácter como el tuyo, Señor, puro, santo. Padre, trae libertad a aquellos que están pasando momentos de dificultad, quizás pornografía, Señor, quizás delincuencia, adicciones. Padre, en el nombre de Jesús, trae libertad sobre sus vidas, Padre. Sana sus corazones, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén. Bueno, muchas gracias por estar ahí, por escuchar, que realmente Dios siga hablando a tu vida. No dejes de leer la palabra de Dios, que es la vida de Dios misma implantada en su palabra. Muchas gracias.